Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, hola, bienvenidos a Polifónica. Ya es viernes 2 de noviembre y bueno, pues el equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillón, nuestro productor, José Luis Vázquez allá en los controles en cabina central y acá en la cabina ubicada en Expo Guadalajara, Raúl Martínez. Y en este micrófono, Cecilia Fernández. Seguimos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro con mucha alegría a las 9 de la mañana. Es algo que en lo personal yo disfruto mucho, que la fila está prácticamente vacía y comienzan poco a poco a retirar cada una de pues las diferentes artefactos con los que separan cada uno de estos stands. Y bueno, poco a poco se ve como la fila comienza a llenarse de vida y de veras es algo que se disfruta muchísimo para los que hacemos programas a primera hora desde acá de Expo Guadalajara. Y bueno, pues ¿qué tendremos el día de hoy? Charlaremos con la escritora argentina Ariana Hadvigs sobre su libro La débil mental, editado por Dharma Books. Y bueno, pues esto forma parte de una trilogía involuntaria, como lo explica la autora. En un momento nos contará más detalles. El escritor Juan Pablo Villalobos nos invita a la presentación de su novela Peluquería y Letras, que se presenta este sábado 3 de diciembre a las 7 de la noche en el Salón 6 de Expo Guadalajara. Y bueno, Fernanda Dudet lo acompaña. Por otra parte, Víctor Ortiz Partida es editor de la revista Lubina, esta revista literaria de la Universidad de Guadalajara, y pues van a presentar su número 109, Ara, este viernes a las 9 de la noche en el Salón D del Área Internacional. Y además, bueno, pues ¿por qué a las 9 de la noche si la FIL cierra a las 9? Porque hoy tendrá un horario extendido hasta las 11 de la noche porque tendrá venta nocturna. Así que, bueno, pues es una oportunidad si no han podido venir a la FIL por cuestiones de trabajo. Hoy es el día que cierra hasta las 11 de la noche. Y nuestra colaboradora Aurora González de Mendoza, escritora y poeta, nos acompaña también aquí en cabina para compartirnos sus hallazgos literarios de la feria y darnos algunas recomendaciones para temas que no nos podemos perder. Además tendremos el reporte especial de los conductores del programa de La Dimensión Colorida que nos cuentan sobre Fil Niños. Pues esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. Comenzamos.
Thank you. ضربني شرب ولاك وتلين الساحي حب الحب يبدعاني يا ملا مطروح تنيت عين بحشاي بزرقة رماحي أنوح والعي شرات الورد لي عدوح ورقت ناس خلات من هم الطياحي
Estamos escuchando estos sonidos de Kusai Al Mamari. Él se presentó la noche de ayer en el Foro Phil y bueno, pues es parte de lo que trae la delegación de Sharjah acá a nuestra Feria Internacional del Libro. Vamos ahora con el reporte que nos hacen pues los niños. Vámonos con ellos.
La dimensión colorida desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022 reportando para ustedes.
Hola, soy Aníbal Calé y me presento desde Rafil. Acabo de entrevistar a Antonio Malpica, que me presentó su nuevo libro que se llama Invasión Extraterrestre. Se encuentra disponible aquí en Rafil y le dejo con mi grabación.
¿De qué se trata tu nuevo libro?
Bueno, este libro que se llama Invasión Extraterrestre, que acaba de salir en Ediciones SM, pues es principalmente una aventura de ciencia ficción para niños con unos buenos toques de humorismo y unas preciosas ilustraciones del grandísimo Patricio Veteo. Es un libro principalmente pensado para que los chicos se la pasen bien, a sacar una que otra carcajada y pues, no sé, probablemente inducirlos en los placeres de la lectura.
¿Y por qué se te ocurrió hacer el libro?
Bueno, pues la verdad es que tengo ya mis añitos escribiendo para niños y jóvenes y es algo que me gusta mucho. Y bueno, pues este es nada más un pretexto, ¿no? Para pasárnosla bien. Yo me divertí mucho escribiendo la novela, es una novela breve. Y bueno, pues principalmente quise contar una historia fantástica, un poco disparatada, con personajes pues que cayeran simpáticos, ¿no? De pronto pareciera ir por ese lado la novela, como que a lo mejor hay cosas terribles, porque una invasión extraterrestre pues no es algo que ninguno de nosotros esté deseando, pero no, la verdad es que, insisto, pues tiene sus buenos toques de humor, es una broma, está llena de situaciones chuscas, y bueno, pues ese era justo el principal propósito, ¿no? Poner en las manos de los chicos una historia divertida con estos personajes un poco estrambóticos, pero bueno, que creo que pueden meter a los chavillos a la lectura y a este tipo de historias divertidas, ¿no?
¿Y dónde podemos encontrar el libro? ¿En librerías?
Sí, afortunadamente este libro sí va a pasar por las librerías, no solamente va a llegar directamente a las escuelas, sino va a pasar por las librerías pues más usuales de prestigio, ¿no? Entonces, pues sí, denle una buscada en las librerías de su predilección y seguramente por ahí lo encontrarán.
La dimensión colorida desde la Feria Internacional del Libro 2022, reportando para ustedes.
Agradecemos muchísimo a Caled Padilla por este reporte que nos hace para este programa de Polifónica. Y bueno, pues los niños están muy activos también, andan con muchas actividades. Mañana van a tener programa en vivo desde acá, desde cabina. Así que bueno, pues para que sintonicen la dimensión colorida. Y me da gusto recibir aquí en cabina a Aurora González de Mendoza, escritora, poeta y además andante y paseante de esta Feria Internacional. ¿Qué has encontrado, Aurora? Aurora, ¿cómo estás?
Hola. Bien, ¿y tú?
Bien, muy bien. Bueno, ahí estamos. Y cuéntanos, ¿nos tienes algunas recomendaciones?
Sí, bueno, creo que a lo mejor pueden imaginarse en dónde me la he vivido esta semana, en el Salón de la Poesía, que para mí es una gozada porque ya volvió totalmente a lo que era antes de la pandemia, ¿no? A la normalidad, podremos decirlo así. Y bueno, tuve la oportunidad de escuchar a Yanko González, un poeta chileno, que yo creo que él aporta esa parte natural y divertida e infantil de la poesía, ¿no? Que es rescatar y abstraer estos sentimientos para poder expresarse. Entonces fue muy bonito porque sus poemas venían en un formato de acordeón escolar. Entonces sacó los acordeoncitos ahí, se puso a leerlos, fue una gran sorpresa. Y antes de él estuvo una señora que se llama Miren Agur, vasca. Entonces lo interesante, digo, su poesía es muy interesante y muy fuerte, es también escuchar otras fonéticas. La verdad es que este año el Salón de la Poesía ha estado cada día, bueno, no, cada día mejor no, pero cada día te vas con el mismo sabor de boca y cada día me he ido sorprendida. También tuve la oportunidad de estar en la presentación del libro de Margot Glantz, Historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador, y la presentadora fue nada menos que Carmen Villoro. Pero lo sorprendente de esta presentación es que Margot no llegó.
Ah, okay.
Le dio influenza, pobre.
Ajá.
Pero se resolvió muy bien, porque bueno, Carmen es magnífica y Margot también, y la intención era tenerla vía Zoom, pero por problemas ahí de logística nunca apareció la cara de Margot. Entonces la escuchábamos en el aire nada más y fue un tinte muy, muy divertido y lo hizo muy peculiar porque pues Margot así es siempre. ¿Qué más? Hemos pasado por el Forofil. La verdad es que ha estado buenísimo. Tuve la oportunidad de ver Arcam a la Brie con una banda de jazz. Y los invito a que si no han ido al Forofil, aprovechen este fin de semana porque también cada noche salimos con una sensación nueva. ¿Qué más he hecho, Ceci?
¿Qué más has hecho? Bueno, el Salón de la Poesía, por lo que veo, has estado ahí todos estos días. Y bueno, pues seguramente es una delicia. El Salón de la Poesía siempre se tiene que hacer inscripciones, ¿verdad? Inscripción previa.
Sí, sí, sí. De hecho, pero me comentaban que si no se llena el cupo, ya los dejan pasar. Otra cosa que también a mí me gusta mucho en la FIL es la feria que se vive dentro de la FIL, todo lo que hay en los stands. Uh-huh. Que si uno se pone a recorrer los pasillos, te llevas unas sorpresas de conferencias, de lecturas de poesía, o sea, cosas que a veces no están en el programa como tal, pero es ese factor sorpresa que también hace pues que esto sea la fiesta del libro, ¿no?
¿Venías por algún libro en especial a esta feria?
Sí, venía por mi regalo de Navidad, por los ensayos completos de Chesterton, es de ediciones del Acantilado.
Uh-huh.
Pero bueno.
¿Los encontraste?
Sí, 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 los
encontré. Ah, bueno, pues entonces seguramente ya nos estarás diciendo más adelante, nos estarás recomendando algunas de estas lecturas.
Sí, totalmente. Sí, la verdad es que he estado un poco coda en esta FIL.
No, bueno, es que siempre ya llegamos, curiosamente la FIL queda en un momento donde la economía está un poco complicada, pero luego, bueno, ya viene la Navidad y tenemos que adelantar.
Sí, no, y el fin de semana es perfecto para alocarse y comprar todo lo que uno se antojó durante la semana.
Muy bien, pues entonces estaremos atentos allá a lo que siga para la feria, que sigas disfrutando mucho esta feria y nos escuchamos pronto.
Muchas gracias, sí, nos escuchamos pronto.
Muchísimas gracias, Aurora. Aurora González de Mendoza, pues ahí está, estos recorridos que hizo por la feria, las cosas que le han llamado más la atención. Nosotros vamos a ir a un corte de estación y regresamos acá, a Polifónica.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Seguimos en Polifónica y está con nosotros Víctor Ortiz Partida, él es editor de la revista Lubina y bueno, pues está con nosotros para platicarnos precisamente de este número 109 y también para invitarnos a la presentación que tendrán esta noche a las 9 de la noche. Víctor, ¿cómo estás?
Pues muy contento de nuevo en FIL y además culminando un montón de meses de trabajo en este número especializado en literatura árabe, pero más bien hay que hacer la acotación de literatura de los Emiratos Árabes y de Sharjah, ¿no?
Sí, bueno, pues me gustaría comenzar por esa parte, que llevan todo el año trabajando en este número, y quería preguntarte, pues, ¿cómo fue la logística para trabajar con ellos? Porque, bueno, me imagino que hay diversas complicaciones o retos, sí, a los que se enfrentaron, diferentes a los que han estado trabajando con otros invitados, sí. ¿O no?
El principal fue la pandemia, porque en 2019 hicimos el contacto con la gente de Sharjah, y después pues vino la pandemia, perdimos el contacto y tuvimos que recomenzar todo. Fueron varios recomienzos. Uh-huh. Pero no me acuerdo en dónde, se me hace que es una cita de Elena Garro, que creo que la cuenta Elena Poniatowska, ¿no? Que le dice, ay, se esforzaron mucho en hacer algo, ¿no? En escribir algo, en hacer algo, en este caso en hacer Lubina. Pero la verdad es que eso queda atrás y el chiste es ver Lubina.
Exacto. Entonces, sí, bueno, lo otro queda como más como de anécdota.
Como de anécdota muy interesante. Claro. Pero de cualquier manera, ¿qué tal si te esfuerzas muchísimo y lo que sale es una tontería? Por eso lo decía Elena Garro, que era tremenda Elena Garro, ¿no? Ajá. Entonces, no, gracias a, pues, muchísimas gestiones de Silvia Eugenia Castillero, la directora, de muchísimas casualidades, de muchísimos azares y de, bueno, trabajo de mucha gente. La verdad es que sí podemos presumir, bueno, ya hemos presumido a lo largo de la FIL, pero ya este viernes que presentamos a las 9 de la noche en el Salón B del Área Internacional Lubina, la verdad es que sí lo podemos presumir. O sea, sí el esfuerzo valió la pena. Y nos barrimos, bueno, ese es un término de béisbol, así nos barrimos y llegamos, pero sí podemos presumir desde la portada, que está hermosa, de este artista que se llama Nasir Nasrallah, y que, bueno, Dolores Garnica fue la curadora de esta sección, también del arte de interiores, uh-huh, que son las fotografías de Bernardo Denis, uh-huh, que le agradecemos muchísimo también porque son fotografías del desierto.
Sí.
Entonces, bueno, estamos muy contentos por eso. Y claro, los escritores de los Emiratos.
Entonces son escritores de todos los Emiratos.
De los Emiratos, uh-huh, así decimos, pero sí hay muchos de Sharjah o la mayoría de Sharjah. Uh-huh. Pero de repente, por ejemplo, hay una autora que nació en Sharjah, pues nuestra presentadora, uh-huh, que se llama Salha Obeid. Ella nació en Sharjah, vive en Dubái, que es como nacer en Zapopan y vivir en Guadalajara, según me explican, porque yo no he ido a los Emiratos. Incluso Salha, ya la conozco y ya la conocimos porque está en el pabellón. Uh-huh. Tiene un pabellón en el que representa una asociación de derechos de autor súper interesante. Bueno, ahí la conocimos ya desde los primeros días de FIL. Y ella dice, siempre que llega con la gente le pregunta, ¿qué idea tienen ustedes de Sharjah y de los Emiratos? Uh-huh. Y pues no es que sea triste, pero es que estamos tan alejados de esa cultura que en general la gente le dice, no tengo ninguna idea, no, uh-huh, tenemos idea. Y creo que la FIL en ese sentido abre los horizontes de los lectores, abre los horizontes de los visitantes a la FIL, porque pues ahora tenemos una idea de Sharjah, de los Emiratos, uh-huh, en todos los aspectos, ¿no? Como que se nos abre el horizonte, y claro, la literatura que presentamos en Lubina, sí, también.
Eso quería preguntarte, ¿cuál es esta dimensión de tal vez temática o de estructura de la literatura que se produce en los Emiratos Árabes a diferencia tal vez de otros países que han dedicado? ¿Qué es lo que ustedes observan? ¿Hay alguna característica?
Sí, hay algo muy curioso, pero siempre que preparamos el número de FIL con el invitado de honor, no sé si será porque la invitación es a publicar una revista extranjera, pero siempre los textos que nos mandan tienen que ver, pero muchísimo que ver, con la vida cotidiana, quizá con algún hecho histórico, con algunas leyendas. Y lo que tenemos en Lubina es literatura contemporánea, moderna, con algunas evocaciones del pasado. ¿no? Pero sí, siempre estamos en, siempre eso, bueno, siempre los escritos que nos mandan del país de invitado, en este caso de Sharjah, bueno, de los Emiratos Árabes, ya ven que es un emirato, tiene que ver muy, muy, muy profundamente con la cultura de los Emiratos, con sus paisajes, con su historia, con la vida cotidiana, anécdotas, pues que los escritores o recogen o vivieron, o bueno, inventan, pero en ese escenario, en ese escenario. Y además, bueno, los Emiratos es un país muy joven, o sea, apenas lo fundaron en el 71. Entonces, sí se refleja en la literatura, sí hay tradición, de porque escriben en árabe y pues tienen toda una gran, gran tradición, pero es un país nuevo y sí se nota, es una literatura fresca, colorida, en algunos momentos, ¿qué podría decir? Bueno, con mucho humor, pero siempre también con algo trágico, lo noto así como con algo, bueno, no trágico, como dramático, porque no termina en tragedia, aunque el texto de Salha Obaid, que es nuestra presentadora esta noche, habla de una pandemia, de una peste, que se enfermaron todos en los años 30 del siglo pasado, ahí en los Emiratos, de viruela. Y es muy, muy impresionante. Es una gran escritora, es un fragmento de novela que es una novela que acaba de salir en 2022. Imagínense, ¿no? O sea, que la tradujeron, encontramos un traductor, que es eso de las vicisitudes.
Sí, exacto. ¿Cómo fue el tema también este de la traducción? Porque además vemos que en la revista tienen pues
En
textos
árabe.
en árabe,
Sí,
que también
siempre.
es un regalo. Ahora, si no entendemos nada,
No, pero
no
se
lo
ve
podemos ni
hermoso. No,
leer,
no, no, es hermoso.
pero
Sí, la poesía siempre
sí.
la publicamos bilingüe, y en este caso que se ve lo árabe, se ve de verdad muy hermoso el árabe. Ah, bueno, estos azares y casualidades nos llevaron a contactar a algunos autores. Por ejemplo, una amiga de Silvia Eugenia, española, le dijo: oye, yo tengo una amiga que está casada con un árabe y vive en Sharjah. Cuando estaba la pandemia más cerrada y que no sabíamos cómo íbamos a continuar. Y entonces ese contacto, bueno, nos abrió puertas de traductores. Este traductor, de esos primeros autores que contactamos, vive en Ciudad de México y traducen del árabe. Es un instituto en el que traducen del árabe. Imagínense, ¿no? Es algo, pues, muy especial. Y luego, nuestro otro presentador, la verdad va a ser muy interesante platicar con él. Él se llama Luis Miguel Cañada. Él es investigador y profesor de la Escuela de Traductores de Toledo, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y él tradujo los libros que Sharjah trae a la Feria Internacional del Libro. Entiendo que son 52 títulos, que no están todos a la venta, pero es una muestra de la literatura de Sharjah. Entonces, por estos contactos de amistades, de con colegas, escritores y editores, Silvia Eugenia logró contactarlo a través de grandes amigos poetas de España, y resultó que casualmente él había traducido junto con su equipo, o había revisado las traducciones de esos 52 libros. Entonces, llevamos en Lubina una selección, en gran medida sugerida por él, que déjenme repetir el nombre, que ya lo saludé, y Luis Miguel Cañada casi le besó la mano, porque la verdad es que nos salvó. O sea, sí nos
Exacto.
salvó esa.
Gracias a él tenemos estas
Sí,
traducciones.
exacto. Y van a ver que son, bueno, nos acercan a esa cultura tan lejana, y de verdad nos pone la literatura en un plato. Y además, esa selección, de verdad, es una excelente selección. Salha Obaid, que ya vio la revista, me dijo: oye, pero es que si llevan a los mejores escritores de los Emiratos en Lubina. Entonces, bueno, estamos muy orgullosos.
Pues una vez más, Lubina cumple con esta misión de
Sí.
tener un gran ejemplar
Sí.
dedicado al invitado de honor. Y en este caso, bueno, el arte, nos gustaría que también nos contaras quién, un poquito brevemente sobre el artista que
El
participa.
artista es Nasir Nasrallah. Yo he estado muy atento a la fila, entonces hay una exposición, nada más que no sabría decirles dónde, después veremos. y Dolores Garnica hizo el contacto también y nos encantó su propuesta. Y también es uno de los, aquí está su foto, por, bueno, la foto de portada, que es un señor vestido con el traje típico de los árabes, ya saben, bueno, los nombres no me los sé, pero todo este atuendo blanco, y tiene una carta tapándole los ojos, y la pieza se llama Abras en el futuro, y el matasellos dice 2024. Y acá está él brincando
En una de
adentro,
las entre
ajá,
los
que es
interiores.
muy buena foto. Se llama la selección, se llama El Convertidor de Historias, y es uno de los artistas más importantes. Y algo muy curioso que sucede, él hizo la portada de la nueva novela de Salha Obaid, que llevamos un fragmento. Entonces, bueno, ahí todo se conjuga. La verdad es que vale la pena muchísimo ver este número.
Y bueno, nada más rápidamente, tienen también In Memoriam.
Ah, sí, muchísimos In Memoriam, de amigos y colaboradores. Están en portada, están David Huerta y Fernando González Gortázar. David, pues era, bueno, bueno, además fue mi maestro en el Fonca. Fue cuando yo tuve la beca de Jóvenes Creadores, él escogió mi proyecto, él y el Sacros. Entonces, la verdad es que, bueno, tengo mucho cariño. Y también en el equipo de Lubina, José Israel iba a los encuentros que lo organizaba cada año. Silvia también lo quiere mucho. Y bueno, y Fernando González Gortázar, pues ni se diga, también le dedicamos un número. Y además murió Noé Gitric, que también colaboró en fin, eso es la parte
De los
de los
homenajes.
homenajes. El de David Huerta especialmente es hermosísimo, es muy bueno. Y otra cosa que tenemos muy, muy especial, además de la literatura árabe, es a Mircea Cărtărescu. La editorial Impedimenta nos cedió los derechos para publicar cinco relatos bíblicos. Este texto no existe en español más que en Lubina, porque yo me comuniqué con ellos para ver cómo podíamos tener un texto de Mircea Cărtărescu, y yo explicando que era Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara, esto y esto, y la gente de Impedimenta, muy agradable, nos dijeron: no, 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 no tienes que explicar qué es Lubina. Cada vez que vamos a Guadalajara la buscamos, y es una revista que nos encanta y los felicitamos, y cuenten con los textos de Mircea Cărtărescu. Nada más díganos la extensión. Y por supuesto les
Claro.
dijimos: no, lo que ustedes quieran mandar, no hay extensión, no hay
Pues
límite.
no hay límite, ¿no? Bueno, pues es un gran número este 109 árabes que se presenta esa noche. Por favor, invítanos a la presentación, Víctor.
Sí, bueno, bienvenidos a la presentación, ojalá que puedan ir. Es una hora muy especial, las 9 de la noche, porque es el horario extendido. Estará Salha Obaid, estará el traductor que les digo, con el que estamos muy agradecidos, que se llama Luis Miguel Cañada. Estará Silvia Eugenia Castillero, la directora de la revista, y yo estaré traduciendo un poco, porque Salha Obaid habla inglés, habla muy bien inglés. Entonces estaré traduciendo algo de lo que ella diga de su vida y obra. Va a ser muy, muy interesante.
Pues entonces el día de hoy se presenta a las 9 de la noche, Salón de Área Internacional. Y bueno, también decir que la revista Lubina la pueden encontrar aquí somos vecinos de stand, entonces si
Es el
vienen
stand K6, que junto a Radio Universidad.
por la avenida Cuentistas.
Exacto,
Al
sí.
fondo, estamos al fondo. Así que aquí está, aquí podrán encontrar la revista de Lubina. Víctor, muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias, Ceci, y por esta oportunidad de hablar de, bueno, no de, como decía, nos esforzamos mucho, pero sí valió la pena.
Ahí está, y vengan a conocer esta revista que efectivamente valió totalmente la pena. Víctor Ortiz Partida es editor de la revista Lubina, esta revista literaria de la Universidad de Guadalajara. Nosotros vamos a un corte de estación, regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Combinaciones fónicas sonoras. Sonora.
Bien, continuamos aquí en Polifónica y me da muchísimo darle la bienvenida aquí a cabina a Juan Pablo Villalobos. Siempre he tenido ganas de platicar con él, no había tenido esta gran oportunidad y ahora se cumple. Juan Pablo, bienvenido a este programa de Polifónica. Nos platicarás hoy de un libro que se llama Peluquería y Letras. ¿Cómo estás?
Así es. Muy bien, muy contento de estar en Guadalajara, de volver aquí a la FIL, que hace bueno, no venía desde el 2018. Que estuve por última vez, luego atravesó la pandemia y bueno, supiste, ¿no? Que hubo una pandemia, ¿te enteraste?
Sí, me contaron.
Y súper feliz también de que me invites a tu programa.
Gracias por acompañarnos. Bueno, vas a presentar Peluquería y Letras, pues me gustaría que entráramos de lleno a esta novela. Cuéntanos esta estructura de esta historia, ¿para dónde va?
Pues mira, es una novela muy metanarrativa, ¿no? Es una palabra un poco pedante, quizás, pero quiere decir que reflexiona mucho sobre la propia escritura. O sea, la novela es protagonizada por un tal Juan Pablo Villalobos, ¿no? Que coincidentemente comparte nombre conmigo, que vive en Barcelona como yo y que tiene una pareja brasileña como yo y dos hijos como yo, ¿no? Y que se encuentra en un momento de su vida donde de pronto descubre que aparentemente todo está bien, ha logrado llegar a una estabilidad y a una comodidad, vamos a decirlo así, a un aburguesamiento, ¿no? Y que le ha costado mucho llegar ahí. Y ahora de pronto se pregunta, bueno, ¿y ahora de qué escribo? Uh-huh. O sea, porque claro, ¿sabes? Hay esta idea de que la literatura siempre surge como del conflicto.
¿Sí?
De la crisis, de la... digamos, de situaciones donde los personajes tienen que moverse para salir de ese lugar, que es un lugar de conflicto, ¿no? Y la novela se pregunta cómo escribir sin conflicto, ¿no? Hay un lugar común que se repite mucho de decir, sin novela, sin conflicto no hay novela, ¿no? Y yo pienso que sí, que se puede explorar la manera de hacer una novela sin que haya conflicto o con otro tipo de conflictos. Entonces este personaje lo que le va a suceder es una serie de aventuras, de peripecias, de accidentes, pequeños accidentes que transcurren en un día cualquiera. Es un viernes, como hoy. La novela empieza a las 7 de la mañana y termina a las 10 de la noche. Todo transcurre en un día. Y es muy de lo cotidiano, muy de... Creo que la gente se puede reconocer porque no hay grandes aventuras entendidas como que tienen que ver con los grandes temas de la literatura. Pero sí algo muy reconocible que es la rutina, ¿no? Los niños, la escuela, el trabajo, la peluquería, evidentemente, el personaje quiere ir a cortarse el pelo y algo sucede, no voy a decir qué. Y básicamente es una reflexión sobre la felicidad y sobre la escritura, la vida y la escritura.
Y bueno, pues, digamos, esta novela en comparación con tus otros trabajos... Uh-huh. ¿Dónde la sitúas?
Pues fíjate que es mi sexta novela. Uh-huh. Y yo diría que ahora, vistas en retrospectiva, podría pensar que hay como dos trilogías, ¿no? Uh-huh. Mis tres primeras novelas, Fiesta en la Madriguera, Si viviéramos en un lugar normal y Te vendo un perro, son tres novelas situadas en México. Mexicanas en el sentido de que los personajes, los temas, las tramas y también el lenguaje es completamente mexicano. Después tengo tres novelas que están situadas en Barcelona, donde yo vivo, que son No voy a pedirle a nadie que me crea, La invasión del pueblo del espíritu y Peluquería y Letras. Y obviamente no dejan de ser novelas mexicanas, porque a pesar de que estén situadas en Barcelona, tienen que ver con la inmigración, tienen que ver con lo que sucede cuando un mexicano se desplaza, temas de identidad, temas de digamos, del arraigo y el desarraigo, de cómo se mira México desde la distancia. Entonces son como dos trilogías que involuntarias, porque en realidad yo no tuve un proyecto de decir, ahora voy a hacer tres libros así, luego tres libros de otra manera, ¿no? Han sido involuntarias, pero son muy coherentes con mi historia personal. O sea, yo llevo 19 años viviendo fuera de México, y entonces el paso a escribir de Barcelona fue un paso natural, porque en un momento dado yo llevaba 10 años fuera de México, y me empecé a sentir como muy incómodo, simulando, ¿no?, que era un escritor mexicano que vivía en México. O sea, y yo quería ser coherente con mi lugar en el mundo. Mi lugar en el mundo es el de un inmigrante, un expatriado, un escritor, padre de familia, mexicano que vive en Barcelona, y quería escribir cosas que estuvieran más cercanas a esa realidad, ¿no? Y ahí es cuando doy el paso a empezar a escribir sobre Barcelona y novelas que tienen que ver sobre todo con el tema de la inmigración, ¿no?
Y en este caso, bueno, preguntarte, esta distancia con México, ¿cómo te permite ver México también?
Pasa diferentes etapas. Yo creo que al principio, muy al principio, esa distancia era muy provechosa, digamos, porque permitía ver las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, pero todavía estaba cerca mi experiencia con México, ¿no? Entonces funcionaba muy bien porque como que no tenía que recurrir a la memoria y a la nostalgia para construir México, lo tenía muy cerca todavía, pero ya no estaba allí y no lo tenía cotidianamente. Entonces eso permitía que me empezara a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Que no nos damos cuenta cuando estás ahí, porque es lo único que conoces y lo único que has visto, y de pronto empiezas a entender otras maneras de ver el mundo, otras costumbres, otros hábitos, y en comparación ves la diferencia y encuentras pues ciertas apreciaciones sobre México que yo no habría tenido si no me hubiera ido de México. Pero luego pasan los años y esa relación se vuelve problemática, ya no es tan provechosa, porque ya la distancia es como que no te enteras. ya pasó mucho tiempo. Uh-huh. Y como no está, y por mucho que quieras estar informado, por mucho que quieras mantener el contacto con tu familia, con tus seres queridos en tu país de origen, no es lo mismo. Estás lejos. Entonces me empezó a incomodar muchísimo el pensar que mi escritura se volviera, por un lado, nostálgica y por otro como folclorizante, ¿no? Porque lo que nos pasa mucho a los que nos hemos ido es que idealizamos el lugar del que dejamos atrás, ¿no? Y de pronto nos parece que todo era tan hermoso, ¿no? Tan maravilloso, y tendemos a simplificar y a caer en los estereotipos y en los clichés, y a mí eso siempre me ha dado muchísimo terror, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora estoy en otra etapa nueva porque yo quiero volver a escribir sobre México, en México, pero hacerlo de nuevo sin alejarme de quién soy yo, ¿no? O sea, alguien que no vive en México, ¿no? Pero también creo que ese ciclo de 3 novelas escritas sobre Barcelona y sobre la inmigración, creo que ya dije y conté lo que tenía que contar, y ahora estoy yendo a algo nuevo y estoy volviendo a escribir sobre México.
Y en este caso, situándonos en este tema de, porque lo comentas, cómo escribir de la felicidad sin llegar a la frivolidad, pero uh-huh. también es tan necesario recuperarnos, o sea, recuperar esta parte de la escritura donde no tenemos que ser como personas que pasan terribles historias para poder escribir. Y a partir entonces también de aquí, ¿cómo visualizas también lo que sigue?
Sí, es que yo creo que al final lo aparentemente frívolo, ¿no? Que tiene que ver con lo cotidiano muchas veces, ¿no? Dice mucho más de nosotros de lo que creemos, ¿no? Al fin y al cabo, ¿cuántas cosas importantes nos suceden en la vida? Es decir, hechos realmente que transforman nuestra realidad son pocas, ¿no? Son pocas cosas. Y qué bueno, porque por lo general son tragedias, ¿no? Son cosas malas, ¿no? Cuando uno piensa, este hecho cambió mi vida, pues es una ruptura, una separación, una muerte, una enfermedad, ¿no? O también pueden ser cosas buenas, por supuesto, ¿no? Un ascenso en el trabajo, o te ganaste la lotería, ¿no? Alguna cosa. Pero por lo general, lo más común es que sea una tragedia. Sin embargo, eso nos pasa muy pocas veces en la vida. Y qué bueno, las grandes aventuras nos suceden muy poco, una o dos veces en la vida, ¿no? Y nuestra verdadera realidad se encuentra en lo cotidiano, en la monotonía de los días, ¿no? Las cosas que hacemos una y otra vez, ¿no? Llevar a los niños a la escuela, ir al súper, preparar la comida, trabajar, los compañeros del trabajo, todo esto, ahí está nuestra realidad, es decir, no en estar esperando el hecho decisivo que va a cambiar nuestras vidas, ¿no? Y creo que hay mucha literatura donde parece no haberla, ¿no? Lo que sucede es que hay que poner atención, y esto es como un poco la idea que está por detrás de la escritura de Peluquería y Letras, uh-huh. es que hay gente que suele decir que en estas vidas cotidianas son aburridas o son repetitivas y monótonas, y como que se dice, es que no pasa nada, ¿no? No está pasando nada. Y yo siempre digo que si crees que no está pasando nada, es que no estás poniendo atención.
Sí, exacto, tú eres un gran observador.
Siempre hay que estar mirando atentamente y escuchando para ver que eso que parece frívolo, superficial, está representando y simbolizando cosas mucho más profundas que nos dicen quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no?
has estado publicando con Anagrama. ¿Cómo te va con esta?
Muy bien. No, ya todos mis libros están en Anagrama desde que comencé Fiesta en la Madriguera, que fue mi primera novela, cuando yo no había publicado nada. Desde entonces, 2010 hasta ahora, pues han sido ya 6 novelas y un libro de no ficción, un libro de niños migrantes, que publiqué también en 2017, por ahí. Todos mis libros allí, y la verdad que muy contento por el trabajo editorial, el respeto al lugar que, digamos, estas transformaciones que un escritor va teniendo, van cambiando tus maneras de ver la literatura. Esto de ahora quiero escribir sobre Barcelona, ahora voy a volver a México, todo esto de lo que he hablado, he encontrado de parte de mi editora un respeto absoluto a ese camino. Y sin ningún tipo de condicionamiento o imposición para decir, oye, deberías de escribir de esta otra cosa, o por qué no haces tal, ¿no? Creo que Anagrama en ese sentido es muy respetuosa de la evolución que tiene cada escritor y de que vaya encontrando la literatura donde quiera, ¿no?
¿Has pensado en incursionar en otros géneros?
Pues no, porque no sé. he escrito cuento, lo típico para revistas, para antologías. Es un género que cada vez, curiosamente, leo más. Creo que pasé por una etapa de lector de cuento muy fuerte en la adolescencia, y luego lo dejé por la novela, leí mucha más novela durante muchos años, y ahora, por la pandemia, como que creo que a todos nos sucedió que nos costaba concentrarnos, ¿no? Y era difícil como agarrar una novela de 400 páginas y mantener la atención, porque creo que estábamos muy asustados, ¿no? Y desconcertados. Y entonces mi manera de leer cambió durante la pandemia. Empecé a leer más poesía y volví a leer más cuento y también ensayo, ¿no? Ahora leo menos novela, entonces estoy como con este proceso, y aunque escriba cuento, no me he planteado todavía la escritura de un libro de cuentos. Y lo que sí me da mucho coraje, la verdad tengo que decirlo, es no poder, porque no soy capaz, no tengo ese talento, escribir poesía. O sea, me encantaría, porque yo realmente leo poesía y admiro muchísimo a los poetas que me gustan, y a veces que lo he intentado y me doy cuenta que eso no va a suceder, me da una tristeza infinita decir, no, poeta no seré.
No vas a sorprender, estoy segura. Juan Pablo, invítanos por favor a la presentación, es la actividad, sí, que vas a tener en esta
feria. Es correcto, sí. Mañana sábado a las 7 de la tarde me acompañará Fernanda Dudet para presentar Peluquería y Letras aquí en la FIL. Así que le pido a la gente que nos escucha que se acerque, que se venga para acá, nos lo vamos a pasar bien.
Bueno, pues si alguien quiere tener esta experiencia de la alegría, del optimismo, de esta parte de la reflexión de la escritura, bueno, pues no se pierdan Peluquería y Letras de Juan Pablo Villalobos. Muchas gracias, Juan.
Muchísimas gracias.
Gracias. Vamos a un corte de estación, regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica.
Estamos escuchando a Iraida Noriega, que también se presentó ayer en el foro FIL. Y bueno, está con nosotros Ariana Hardwick. ¿Cómo estás, Ariana?
Bien, feliz de estar acá otra vez. Es como pasan los años, y los seguimos, libros, y vuelvo
igual,
a la FIL.
Y seguimos igual aquí transmitiendo nosotros, y la feria, bueno, creciendo. La feria sigue creciendo tremendamente. Ariana, vienes a presentar tu novela La débil mental. ¿Hace cuánto que no venías, me dices?
Creo que vine antes de la pandemia.
Antes de la pandemia.
2019 2000. Fue la última vez, bastante tiempo.
Sí, ya hace unos años. Pero bueno, estás aquí, qué alegría. Queremos conocer a La Débil Mental, es una novela que se publica hace algunos años y que vas a presentar. Ya la presentaste, ayer, sí es cierto, es muy cierto. Cuéntanos, ¿de qué va este hilo narrativo? Porque al menos las revisiones que estuve haciendo de la novela, son temas fuertes, o sea, fuertes es una intensidad. Lo que se menciona es que no importa dónde, en qué página abras la novela, vas a encontrar frases e historias contundentes.
Sí, es muy bueno eso que decís, muy cierto, porque tiene esa particularidad lo que escribo. A algunos les gusta, a otros lectores no, a otros les parece que les va a dar un infarto o que hay que descansar un poco, y para otros es al revés, ¿no? Es como una especie de viaje muy vertiginoso, muy muy salvaje, muy muy, y a mí me parece eso, cada vez abres mi libro, La Débil Mental en este caso, en cualquier página, en cualquier casi capítulo, y hay una imagen o hay una frase que tiene como una aluvión, ¿no? Como un aluvión. Yo escribo como esa, bajo esa impronta de como una avalancha de nieve o como un desmoronamiento de una... Bueno, vivo en la naturaleza, así que eso lo observo. No tanto desmoronamiento, pero sí, ¿no? Cuando se cae una montaña encima, ¿no? Y escritura como de volcán o de terremoto. Y La Débil Mental es eso, ¿no? Es como dentro de la saga de Mátate Amor, La Débil Mental y Precoz, que tiene Dharma Books, uh-huh, acá en México. Y bueno, es una madre y una hija como en un estado de guerra, ¿no? En una casona grande de campo, con las particularidades del campo, los vecinos, ese micromundo, esa especie de pueblo muy teatral, ¿no? Como Dogville. Uh-huh. Y bueno, las vicisitudes de estas dos mujeres se meten en problemas todo el tiempo, ¿no?
¿Cómo haces para construir esta historia? ¿De dónde te nutres para poder llegar a contarnos sus vidas?
Sí, claro, ¿de dónde salen, no? Sí. Siempre he oído, creo que una de las de personajes decía, ¿de dónde salen las palabras? Bueno, ¿de dónde salen las palabras de una novela? La historia me preocupa a mí menos porque mis libros tienen una historia, pero no es... Lo predominante no es la peripecia, no es que hay 30.000 cambios y giros, no es un guión clásico con... Realmente lo que hay es un devenir en general como hacia la decadencia absoluta de dos personajes. Siempre los agarro como en medio de una caída libre, uh-huh, otra vez la metáfora del paracaídas. Ya están cayendo mis personajes, pero luego toda la novela es una caída infernal. Y me nutro de la observación, me paso meses, días, horas, años... deambulando ahí como una especie de buscadora de algo, a la caza, como una cazadora, pero bueno, entonces voy, busco, entro a los bosques, miro a la gente, me detengo siempre en medio de la carretera, o sea, paro el auto y empiezo a sacar fotos, yo vengo de la fotografía y del cine, entonces está esta idea de capturar algo, ¿no? Y estoy, uh-huh, siempre con una cámara de fotos o con el teléfono y me meto en casas derrumbadas, para ver qué hay, y como un trabajo de antropológico casi. Uh-huh.
Y bueno, algo que tengo entendido, vives entonces en el campo, la escritura también, más bien el lugar donde habitas también te determina, porque de repente los que vivimos en las ciudades que tenemos un caos y tenemos unos retos muy específicos, pero en este caso el paisaje, el ambiente, el vivir como a otra distancia de estas caóticas ciudades también te alimenta seguramente.
Sí, lo que tiene la ciudad, que también viví casi 30 años, o sea, casi toda mi vida la viví en Buenos Aires, más, uh-huh, allá de que viajara, ¿no? Van llegando mis libros y a mí me va poniendo feliz. Te agarro la lapicera para tener algo en las manos.
Muy bien.
No, viví siempre en Buenos Aires yo, más allá de que coqueteaba con la idea de... Pero una vez que conocí el campo, en este caso francés, aunque también conozco el campo de Argentina, los, uh-huh, campos, enseguida sentí como... En este lugar es un infierno, pero voy a poder escribir, ¿no? Como que pago el precio de vivir en un lugar donde no hay nada. Uh-huh. No puedo tomarme un café, no tengo amigos, no puedo ir al cine a las 12 de la noche ni a las 8. A las 7 de la tarde siempre me asombro de que parecen que están todos muertos. Están en sus casas, pero pareciera la idea de que están todos muertos. pero esa condición me permite escribir, es como el precio a pagar, ¿no?
Y además con ese torrente, también en este artículo que leí, habla, regresándome a tu novela, La débil mental, habla como de un cordón umbilical de acero entre tus personajes, entre la madre y la hija, cómo se dan también estas relaciones tan fuertes entre digamos, estos temas, la maternidad y bueno, pues, quién es mamá de quién, quién es hija de quién.
Exacto. Bueno, como son, te hablaba antes de la condición de aislamiento, ¿no? Uh-huh. Casi como ayer decía en la presentación acá en la FIL, aquí, ayer decía que claro, que mis personajes están como en un estado de terror, de guerra, pero al estar aislado casi como ermitaños, ayer decía que era mi literatura, era como ermitaña, como género, ni terror, ni policial, ni género ermitaño.
Género,
¿no?
Ermitaño.
Entonces, en el sentido de que como se imponen, porque es una autoimposición, aislarse de la sociedad de masas, ellas se dicen anticapitalistas, pero bromean con eso porque quisieran poder comprar, pero no tienen tarjetas de crédito, no están insertas en la sociedad de un modo civilizado, no uh-huh. tienen un puesto de trabajo, no tienen, no cobran jubilación, no están en blanco, a veces dicen hasta casi son clandestinas, ¿no? Ilegales. Están al borde de ser parias sociales. Entonces, al estar sola te une mucho más. Entonces, la madre y la hija son mucho más que madre e hija. Son todo a la vez, ¿no? Son madres, son hijas, son amantes, son amigas, son familia, son una es madre de la otra y viceversa. Es como la condición de estar solas, ¿no? Como son uh-huh. dos náufragas, ¿no?
Pues tendremos que leer La débil mental, y también nada más aprovechando que estamos por cerrar, y acá tenemos Degenerado, que también lo mencionas, que esta trilogía, pues es una trilogía involuntaria, porque no las pensaste como tal, pero van dando esta forma a tu trabajo. ¿Otras participaciones que tengas acá en la feria?
Sí, totalmente, sí. Bueno, estaré en dos debates con los escritores argentinos que vinieron con la comitiva argentina, Fernanda García Lago, Martín Coan y otros autores discutiendo sobre literatura latinoamericana esta noche en la sala, creo que es internacional, de la FIL, y mañana también hay otra charla y luego, bueno, muchos debates entre escritores, ¿no? Es la posibilidad de cruzarnos.
Pues esta es una oportunidad. Vengan a la feria para que consigan los libros de Ariana Harwicks y también, bueno, para que tengan oportunidad, pues, de disfrutar también de estas mesas, de estos encuentros que van a tener. Nos tenemos que despedir, Ariana, pero vamos a leer este material y, pues, qué gusto que estés nuevamente acá en Guadalajara.
Sí, hermoso, hermoso volver, y, bueno, volveré a México todos los años porque hay muchos libros acá, muchos lectores y amigos, ¿no?
Bien, bueno, pues nosotros, este libro está editado por Dharma Books, así que, por favor, para que lo consigan y para caer y caer y caer en esta vertiginosa caída que nos presenta Ariana Harwicks. Nosotros nos despedimos, que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana. Es nuestra última transmisión desde la Feria Internacional del Libro. El lunes nos escuchamos en cabina, pero sigan disfrutando y viviendo esta feria. Yo soy Cecilia Fernández, hasta luego.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.